שלום, אנחנו לומדים מתוך כתבי בעל הסולם, עמוד 17, מהותה של חוכמת הקבלה, וכותרת הערכים הגשמיים.
Estamos aprendiendo de Kabbalah para el estudiante, la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Estamos empezando con el título, los términos materiales y los nombres físicos en los libros de Kabbalah. Los términos materiales y los nombres físicos en los libros de la Kabbalah. Cualquier persona sensata comprenderá que cuando tratamos de cuestiones espirituales, y aún más cuando se trata de la divinidad, no disponemos de palabras o letras con las cuales contemplarlas. Esto se debe a que todo nuestro vocabulario no es sino una combinación de las letras provenientes de nuestros sentidos y nuestra imaginación. Pero, ¿cómo pueden ser de ayuda ahí donde no existe la imaginación ni los sentidos? Incluso si tomamos la sutil palabra que pueda ser usada en tales cuestiones, a saber, la palabra luz superior o aún luz simple, continúan asociándose a la luz del sol o a la de una vela o a la luz de placer que uno experimenta cuando resuelve una gran duda. ¿Y cómo podemos usar estos en temas espirituales, ya que le ofrecen al que examina solamente falsedad y engaño? Es particularmente así cuando uno necesita encontrar algo racional en esas palabras que lo ayuden en las negociaciones acostumbradas en la búsqueda de la sabiduría. Aquí el sabio debe ser muy riguroso empleando definiciones a los ojos de los observadores. Rav, imagínense que hay una persona que revela el mundo espiritual, el Creador. Él lo siente, las acciones del Creador, sobre sí mismo, sobre el resto de las criaturas. ¿Qué es lo que él puede hacer en relación al Creador y cómo todas las otras criaturas también pueden llegar a eso? Pero, ¿qué es lo que él puede compartir? ¿Qué es lo que él puede decir realmente? Porque está oculto a todos los demás. Y digamos que él realmente quiere, realmente él descubre que el Creador quiere que él avance, a todos, y el que esté y esté con ellos, y él es como la transición aquí, que él es, trabaja junto con el Creador y tanto con ellos, y está en dos mundos, y él puede ayudar aquí, él puede ayudar a ellos en este mundo, acercarse más al Creador. Pero ¿cómo podrá hacer eso? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué es lo que él puede hacer? ¿Decir algo, acaso? Es un tema imaginario, no se siente. Nadie lo entenderá en forma correcta porque él habla la palabra de otorgamiento y ellos hablan el lenguaje, el idioma de recepción, y sus cálculos, su motivación, sus motivos, todo es totalmente diferente. ¿Cómo puede hacer esto? Es un problema aquí. Entonces, era prohibido por muchos años y los cabalistas solamente escribieron sobre esto, pasándolo desde uno al otro, y se lo pasaron entre ellos. Y como está escrito en los artículos, el tiempo de actuar es un problema. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Y si el sabio llegara a fallar, siquiera en una simple palabra desafortunada, ciertamente confundirá y conducirá a error a los lectores. Estos no entenderán en absoluto lo que está diciendo ahí, antes de ello, después de ello, y todo lo conectado con esa palabra, como es sabido para cualquiera que estudie libros de sabiduría. Por lo tanto, uno debe preguntarse cómo es posible que los cabalistas empleen palabras erróneas para explicar las interconexiones en esa sabiduría. Además, es sabido que no existe definición a través de un nombre falso, pues la mentira no tiene patas ni base. De hecho, aquí se necesita tener un conocimiento previo a la ley de la raíz y las ramas por la cual las palabras se relacionan una con otra. Rav. Es decir, que hay algún tipo de apertura, y esto se abre a través de algo que se llama raíz y rama. No sabemos qué es lo que es esto, pero él está diciendo aquí que hay algo así. Es decir, que hay un tipo de conexión, hay un tipo de entrada, de hoyo entre un mundo a otro que se llama raíz y rama. ¿Sí? Continuemos. La ley de la raíz y la rama por la cual se relacionan los mundos. Los cabalistas han descubierto que la forma de los cuatro mundos llamados Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya, comenzando con el primero, el más elevado llamado Atzilut, y finalizando con este mundo físico tangible llamado Asiya, es exactamente el mismo en cada ítem y evento. Esto significa que todo lo que acontece y ocurre en el primer mundo se encuentra también sin cambios en el siguiente mundo, debajo de este. Esto es del mismo modo en todos los mundos que lo siguen hasta este mundo tangible. No existe diferencia entre ellos, sino solamente un grado diferente percibido en la sustancia de los elementos de la realidad en cada mundo. La sustancia de los elementos de la realidad en el primero, el más elevado, es más pura que los de todos los mundos debajo de este. Y la sustancia de los elementos de la realidad en el segundo mundo es más tosca que del primer mundo, pero más pura que todo lo que se encuentra en un grado inferior. Esto continúa en forma similar hasta que este mundo ante nosotros, cuya sustancia de los elementos en esta realidad es más densa y oscura que en todos los mundos que le preceden. Sin embargo, las formas y los elementos de la realidad y todos sus acontecimientos permanecen inalterados e iguales en cada mundo, tanto en cantidad como en calidad. Esto ha sido comparado con lo que sucede con un sello y su impresión. Todas las formas en el sello se transfieren perfectamente, cada detalle e intricación sobre el objeto impreso. Así es con los mundos, donde cada mundo inferior es una impresión del mundo superior a este. Por lo tanto, todas las formas en el mundo superior son meticulosamente copiadas, tanto en cantidad como en calidad en el mundo inferior. Así, no existe un elemento de la realidad o un acontecimiento de la realidad en el mundo inferior que no se encuentre su semejanza en el mundo superior a este, tan idénticos como dos gotas de agua. Y estos son llamados raíz y rama. Eso significa que el ítem en el mundo inferior se considera una rama en su modelo que se encuentra en el mundo superior, siendo la raíz del elemento inferior, como si cada ítem en el mundo inferior fuera impreso y hechos para ser. Esa fue la intención de nuestros sabios cuando dijeron: no existe una brisna de hierba aquí abajo, que tenga una estrella y un guardián arriba que la toca y le dice, crece. Resulta que la raíz llamada fortuna la complete a crecer y asumir su trabajo, atributo en cantidad y calidad, como en el ejemplo del sello y lo impreso. Esta es la ley de la raíz y la rama, la cual se aplica a cada detalle y acontecimiento de la realidad, en cada mundo singular en relación con el mundo superior a ese. Bueno, preguntas, dice Rav. Es decir, desde el punto más alto de la creación hasta el punto más bajo de la creación. Tenemos la misma sustancia que quiere recibir placer, el deseo de recibir. Y desde ese punto más alto hacia hasta el punto más bajo, en resumen, en total, tenemos esa sustancia que hay una cascada, ¿sí? Es siempre, cae de un grado a otro, pero su forma significa intención, es decir, querer recibir más o otorgar más, querer recibir más o recibir menos, pero la sustancia es la misma, el deseo de recibir placer. Bueno, preguntas. ¿Qué significa, dice el alumno, que por un lado dice, son como dos gotas de agua? ¿Por qué son dos gotas de agua? Dice Sefirot. No hay ninguna diferencia. ¿Más? Bueno. Él explica, habla sobre la fortuna. ¿Qué es esto? No lo explica aquí, dice Rav. Hay fortuna y hay guardias. Si me preguntas a mí en el medio de la clase cuál es tu deseo, cuál es tu intención, yo no sabría qué decir, tendría que pensar en esto, Rav. Tienes que empezar a pensar en eso todo el tiempo. Y solamente después debes pensar para qué estoy estudiando, qué es lo que estudiando, qué es lo que estoy estudiando, no es importante para nada. La primera pregunta es, ¿qué soy yo? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién está sentado aquí enfrente del libro? ¿Y dónde estoy yo en todo esto? Alumno. Entonces, cuando uno viene a la sabiduría de la Kabbalah, te habla sobre el deseo de recibir, la intención, pero esos conceptos no son algo que tú puedes sentir como tangible, Rav. Entonces, deberías de pensar en esto, deberías de escrutinar esto. Yo soy el deseo de recibir. ¿Qué es el deseo de recibir? El deseo de recibir placer y deleite. Es decir, en cada momento lo único que quiero hacer es disfrutar en cada estado posible, en toda forma posible, más mejor. Digamos, yo estoy sentado ahora mismo. ¿Acaso siento como que debería de levantarme? No, porque lo más cómodo para mí es esto. Cuando yo me paro y yo quiero pararme en una pierna, no, yo estoy más cómodo parado en dos piernas. Es decir, sigue, analízate, ves que en cada momento estás en el deseo de recibir todo el tiempo. ¿Por qué viniste aquí? Para recibir placer, para llenar tus vasijas de recepción. Recibir placer. Y ahí explica también que realmente viniste al lugar correcto para llenar esas vasijas de recepción, porque viniste a la sabiduría de la Kabbalah, que literalmente en hebreo significa la sabiduría de cómo recibir. Es un llenado verdadero, no es como el resto del mundo, que simplemente corren y se meten en un vacío aún más grande. Aquí explica cómo podemos llegar a un llenado más grande. Y no es simple, tenemos que aprender cómo hacer esto, tenemos que realizar acciones y llegar a un estado donde determinamos cómo y por qué podemos estar llenados, completos, plenos. Alumno, ¿cuándo es que una persona que empieza a estudiar Kabbalah se mueve desde un deseo a una intención, Rab? No depende del tiempo, depende de tu esfuerzo por escrutinar esto, alumno. ¿El deseo existe en el hombre? ¿Hay tal cosa como un deseo? Sí, dice Rab. La pregunta aquí es, ¿en qué grado durante el día? Y pongan atención, por favor. No es que tú simplemente fluyes a través de la vida, no, pero tú te estás preguntando en cada momento, ¿para qué estoy vivo? ¿Qué es lo que debería de estar haciendo? ¿Qué meta debería de estar avanzando y haciendo aquí? Empieza a escrutinar esto y tú verás cuánto tú puedes hacer no solamente no caer en desesperación, te está dando esto de forma opuesta para que tú aprendas cómo salir justamente de esto, pero sin esto eres como alguien sin mente, como está escrito, que tú fluyes con las corrientes de la vida, como ayer, y simplemente avanzas de esa forma. Fluyes, aunque estés estudiando Kabbalah, estás fluyendo, nada más. Alumno, ¿qué es lo que le puede ayudar a la persona a estar en ese escrutinio todo el día? Te voy a decir un secreto, dice Rav. Ah, tú sabes lo que te voy a decir, ¿sí? El grupo. Solamente del grupo puedes recibir nuevos discernimientos que están en oposición a ti, que son cosas que no son cómodas o placenteras, pero a raíz de ellas, a través de ellas, te puedes formar a ti mismo. Tú tienes ninguna oportunidad para nada de lograr esto a través de otro medio. Simplemente no hay otra forma, porque para empezar la espiritualidad, tú existes en la decena. Tú ya estás en la decena. Alumno, con relación a lo que está escrito aquí, dice que todos los detalles de la realidad en este mundo corporal también aparecen en los mundos superiores, los otros mundos. Sí, me confunde esto, sí, porque en este mundo vemos principalmente cosas terribles, Raf. Esto tiene que ver con los detalles de la realidad, alumno. Él dice que todo incidente, cada detalle también es lo que él escribe aquí. Los actos, ¿sí? Rab, entonces en el mundo superior también la gente se golpea y se mata ahí arriba. Alumno, ¿pero de dónde vienen todas esas cosas terribles en nuestro mundo si no vienen del mundo superior? Rab, los sabios nos dicen que los cuatro mundos llamados Asilu, Bria, Yesira y Asiya, hasta este mundo corporal, tangible, su forma es igual en todos los diferentes incidentes y detalles y lo que existe en el mundo superior. Hay una cascada hasta el mundo inferior sin cambiar nada. ¿Qué es lo que cambia entonces? La sustancia, la materia en sí. Es el deseo de recibir. ¿Pero en qué forma cambia? Leamos sobre esto. Recién leímos sobre la ley de raíz y rama. Es decir, que toda la realidad y todo lo que existe en el primer mundo también existe en el segundo mundo, por debajo, sin ningún cambio alguno, y también en el resto de los mundos, hasta este mundo tangible. Y no hay ninguna diferencia entre ellos. Todos los detalles son respetados, mantenidos, sino que tienes una raíz que no tiene rama o tienes una rama que no tiene raíz. No hay tal cosa así. Entonces, él escribe aquí que la sustancia, la materia del primer mundo y de los mundos superiores que son más puros, y esa es la diferencia entre todos ellos. La pureza de esta sustancia, de la materia. Entonces, ¿qué es lo que quieres hablar sobre esto, alumno? No entendí, pero voy a pensar sobre esto, Raf. O si no, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, entonces no hay ninguna diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué significa entonces que hay cinco mundos? Bueno. ¿En qué punto la materia se invierte aquí? Rav, se invierte desde un grado a otro. ¿Realmente es así? Cohen, ¿entre los mundos y también dentro del mundo? Rav, dentro, entre las sefirot y también en cada parsuf, entre los sefirot. Tienes Jochma y Bina, son opuestos, esos sefirot, ¿sí? Chesed, Gevura, Netzad y Esod, no importa lo que tomas, son opuestos, el uno al otro. Pero la sustancia es el deseo de recibir, alumno.
Sí.
la materia es la misma, pero a través de todo el sistema, ¿sí? Sí, dice Rob, sí. La diferencia es solamente en el grado del cual uno tiene la habilidad de igualarse con la luz. Esa es toda la diferencia entre la materia y la materia, aparte del creador, el deseo de otorgar, la materia que se llama el deseo de recibir, el grado que ese deseo de recibir se puede igualar con el deseo de otorgar. Eso es lo que tenemos en el mundo superior. Y cuando no puede igualarse con el deseo de otorgar, en la medida que no puede igualarse, está en este mundo, pero en la misma materia, el deseo de recibir. Bueno, lo leemos de nuevo. ¿Qué puedo decir aquí? ¿Dónde estamos? La lengua de los cabalistas es un lenguaje ramas. A ver, un momento. Tenemos algo de Moscú. Moscú, ok. Nos van a dar una información. Ok. Nos gustaría dar una información sobre la preparación para el Congreso. Con relación al Congreso, cada parte del mundo del CLIM mundial recibió una oportunidad para la conexión entre ellos. El CLI ruso recibió la oportunidad de preparar la cuarta, el bloque, el cuarto bloque del Congreso. Tan pronto terminemos la clase y después las decenas van a tener un resumen. Los grupos rusos se van a reunir en el Zoom de Moscú y vamos a tratar de preparar juntos esta clase. Y tenemos una pregunta aquí con respecto a esto. ¿Cuál es esa confianza? Esa confianza que todos deberíamos de tener cuando nos reunimos, para que dentro de esa confianza viene la luz que reforma. Rav, la confianza es la luz que existe en la decena, pero si yo estoy incorporado en la decena, esto trabaja sobre mí, me da algo en el cual apoyarme, me da la confianza, me da algo a qué aferrarme. Es decir, el grupo y a través de ellos está el creador. Esa es la confianza. Sin integrarse dentro del grupo, no hay confianza. Así es como está construido a propósito. Podríamos decir lo siguiente, continúa Rav, que la confianza es la medida en fe, en otorgamiento, que una persona adquiere a través de la integración, ser incluida dentro de la decena. Denis, por favor, ¿algo más? De acuerdo al concepto de que es la primera clase del segundo día del Congreso, tenemos que dar una dirección poderosa, una intención poderosa, porque estamos planeando tener una clase más larga, esa clase. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede llevarnos al resultado que queremos? Es lo que yo dije, Rav. No tengo ninguna esperanza para el futuro. No tengo ninguna habilidad de ser integrado en el Creador, de revelarlo, de acercarme a Él, si no lo hago dentro de la decena. Yo tengo que acercarme a esto, tengo que aferrarlo, tengo que agarrarlo como un bebé que se aferra a su madre. ¿Sí? Traten de jalarlo, de quitarlo de su madre, y empieza a gritar y a llorar y no lo puede soportar. Quiere estar aún dentro de ella, como estaba cuando ella estaba embarazada con el bebé. El bebé quiere estar dentro de la madre. Entonces, nosotros tenemos que sentir esto como resultado de esta clase, que la confianza es mi integración en el grupo. Con mis ojos cerrados, con toda mi fuerza, yo necesito estar ahí e integrarme ahí. ¿Y cómo es que puedo decir esto? Y disolverme en ese lugar. Así es como debo estar hacia ellos. Con respecto a yo puedo disolverme en el grupo, en ese grado, yo empiezo a sentir al Creador. El grupo se convierte en el Creador. Es la Shejina. Y Él es el Shohen que mora en ese lugar, en el grupo. ¿Beseder? Bueno, eso es lo que debe ocurrir en la clase. Traten de encontrar más extractos emocionales para esto. Emocionante, sí, por favor, mándenme muchos y yo los voy a ir organizando. Traigan, por lo tanto, no sé, 30 extractos, sí. Necesitamos solamente entre 8 y 10, nada más. Y así es como vamos a ir avanzando. Es un tema muy emocionante. La persona tiene que sentir esto en sus huesos. Eso es lo que es importante para él. Eso es lo que me aferra, me agarra. Yo lo necesito. Sin esto, yo no existo. Así es como debería ser esta clase. Ok, bueno, esperemos que esto ocurrirá. Y mientras tanto... Bueno, abierto los viernes, amigos de los grupos de Israel y televidentes en su canal. Están invitados a una clase y una cena festiva mañana, viernes, a 2:45 de la mañana, Petah Tikva. Para registrarse, por favor, llamen 1-700-509-209. Gracias a todos nuestros televidentes. Un curso de fundamentales en la sabiduría de la Kabbalah. Los campus de Kabbalah están felices de invitarlo a una clase fundamental para el curso de fundamentales en Farsava, Farblum, enero 14 y 16. La clase introductoria son 30 shekels. Llamen a 1-700-509-209 o cap.co.il. Todos estamos en un congreso, están invitados, domingo, enero 20, empezando a las 6 de la tarde para una celebración de conexión del clima mundial. En la tarde vamos a prepararnos para invitar a los amigos de Israel al congreso de Kabbalah Lam. Vamos a hacer una clase especial con Rav Lightman, vamos a cantar, estar en gozo y sentir el poder del Kli unido israelí. Lejaim.
שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער גלי עבר עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו